Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Una, tres, dos, uno.
¡Y yo con estos capis!
Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Y un mes más estamos con vosotros para hacer el repaso obligado de nuestros lanzamientos preferidos en el cómic infantil y juvenil. Que os trae nuestro compañero, el sin par, el maravilloso, el barbudo en este caso, porque vamos por fases y en este caso toca protegerse porque hace mucho frío, nuestro amigo Sen Campón. Buenos días, Sen, ¿cómo estás?
Buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Yo bien, ahí tirando, arrastrándome, empezando el año...
Los
de aquella
virus
manera, bien, bien.
No nos han dejado, pero. Y algunos siguen ahí, aquí con nosotros.
Ahí pero seguimos. Bueno, un programa
es lo que
más.
Hay que, ya son uno más de la familia, sí. Y les damos también la bienvenida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No los vamos a discriminar.
Claro que
¿no?
sí. ¿Eh? Claro, es lo suyo. Hay que acoger aquí a todo
claro
el mundo.
Que sí. Nos acogemos.
y un invierno. Un invierno efectivamente ya de nuevo otra vez con las barbas a cuestas. En el anterior todavía estábamos aquí lampiños, pues ya estamos con el modo invierno. Hasta marzo, que vuelvan las flores.
Y se fue la barba. Esto es ver la vida pasar. Los ciclos, las hojas de los árboles, la barba de Sem. Esto es así, amigos. Así que, Sem, que un año más ya he perdido la cuenta, que empezamos aquí con esta sección dedicada a los lanzamientos del mes pasado o del anterior, ya se nos van un poco juntando porque
sí,
bueno.
Vamos a reunir, claro, pues llevamos ahí un retraso que se nos va acumulando,
claro,
desde el blog,
claro,
desde octubre, y vamos a condensar los lanzamientos del último año, lo que viene a ser lanzamientos de noviembre.
Quedaos con la cosa de que son libros guays que han salido hace poco.
Todos los tenéis recientemente, en el fondo han salido recientemente, los tenéis en vuestras librerías. Si queréis echar un vistazo, pasaos por vuestras tiendas favoritas, que allí van a estar esperando para todos y para todas. Tengo un menú, la verdad que muy completito y bastante cargado de cosas, así que sin más, si te parece, vamos al lío y vamos a enseñando cosas, un poco para todas las edades. Yo quería empezar, como siempre, para los más peques, con una primera lectura para primeros lectores, que nos vamos a ir a una isla muy particular donde vive la familia del personaje con el que vamos a arrancar el programa de hoy, y es ni más ni menos que la isla de Oco Sonríe. Es una publicación de Kodomo, no lo sé, los amigos de Kodomo, y es, como digo, pues para los más pequeños de la casa a partir de 6 añitos. Es un cómic para primeros lectores. Esto es una obra de un dúo patrio fantástico que ya nos han traído cosas más que maravillosas. Y es se trata de Katia Klein en el guión y Ruth Pedreño en el dibujo. Es una edición en cartoné. Cartoné del bueno, suena bien, 64 páginas por 15,95. ¿Y de qué va la isla de Oco? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un cómic verdaderamente familiar en el amplio sentido de la palabra, y de una familia gatuna muy particular y que viven pues en un paraje también muy especial. ¿Quién es esta familia? ¿Quién es el protagonista de este cómic, de esta historia? Aquí nos vamos a encontrar con Oco, es este gatito azul de la portada, ¿no? Que es un chaval, es un jovencito, que viene a hacer esto, las veces de papel protagonista, junto con su hermano Leo, que es este otro gato que aparece por aquí, que es su hermano por parte de padre. Es su hermano pequeño en edad, pero mucho mayor en tamaño, ¿no? Y eso a veces pues también tiene su cosa dentro de las historias. Al principio del cómic, nada más salirlo, nos van contando cómo es cada personaje. Oco es un chaval, es introvertido, pero le encanta dibujar, tiene mucha imaginación. le gusta salir con sus amigos, le gusta coleccionar cartas de su serie favorita. Y por otra parte, bueno, luego tenemos a Leo, que también es un personaje como muy inquieto, muy bromista. Le encanta estar con su hermano, con su hermanísimo Oko, ¿no? Son hermanísimos los dos y ambos, esa relación entre ellos, pues funciona muy bien como complemento el uno del otro, ¿no? Y cuando se juntan con sus amigos también. Y en esencia este cómic, esta historia va un poco de esto, va de estos hermanos, de esta familia, ¿no? Historias que son como muy cotidianas, de cosas que hacen en la casa, de cosas que hacen en la pandilla con los amigos fuera, en actividades extraescolares, cosas de este tipo, ¿no? Enmarcadas también en el ambiente tan particular que del sitio donde viven, que es esta isla, que es como un sitio como muy fantasioso, ¿no? Bueno, cosas a contar de esta historia de la isla de Oko es que esto es lo último de Katia Klein, como decía, que ya hemos traído al programa alguna obra de ella, y viene también de nuevo de la mano de Ruth Pedreño, que esta pareja ya colaboraron juntas en Nicoleta y el misterio del colmillo, una obra que no trajimos aquí en su día, pero fue galardonada precisamente como mejor cómic infantil y juvenil en el Salón del Cómic de Barcelona del 2022. Así que sinónimo ya de calidad. Y a mí lo primero que me llama la atención, por ejemplo, de esta obra de Oko, nada más abrirlo y ver las primeras páginas, es que, oye, cómo mola este sitio. Esta isla tiene un mapa inicial muy chulo, en el que vemos la ubicación, pues esto, de todas las casas de los principales protagonistas y los entornos principales del sitio. No falta un... Me ha encantado este detalle, un skate park aquí, que es un guiño, como muy claro, a Ollie Flip, la anterior obra de la Katia Klein, que es la que trajimos aquí al programa. Y bueno, me gusta también mucho la estructura inicial, de cómo te van presentando a las primeras páginas, de cómo te van describiendo a los personajes. Hay una especie de fichas descriptivas de los principales protas, los amigos, los hermanos, los padres, padres, las madres. Y está muy bien porque nada más empezar con estas primeras páginas, digamos que ya tienes que saber todo lo que tienes que saber, todo lo necesario sobre los personajes, y ya puedes arrancar ahí el cómic con toda la información pertinente, ¿no? Es decir, que ya arrancas casi de la mejor manera posible y dan como muchísimas ganas ya de meterse en este sitio, ¿no? Yo creo que solamente por estos pequeños detalles merece la pena echar un buen ojo ya a esta historia. Respecto a la historia en sí misma, el contenido, yo lo que más destacaría y lo que más valoro en esta primera lectura es la naturalidad con la que asistimos a un modelo familiar diverso. Y me explico, porque bueno, hoy en día también es algo que es súper, obviamente súper común desde hace tiempo, ¿no? Pero sin embargo yo creo que no, que sigue sin ser ultra representado en los medios, y mucho menos yo creo que en un ámbito como el cómic. Y es que Oko se va moviendo entre dos casas, porque está la casa de su madre y luego la casa de donde vive su padre, donde vive su hermano Leo y la madre de Leo, ¿no? Y es algo que hace, pues eso, que se va moviendo de una casa a la otra, ¿no? Este tipo de detalles y de cosas antes eran prácticamente imposibles de ver en ningún cómic, y hoy en día pues sí está más normalizado, y me alegra que sea así, porque realmente es un reflejo de una realidad que pasa pues en un montón de hogares, y está muy guay que haya ejemplos que representen eso, ¿no? Para chavales que tengan este mismo modelo de familia y que lo vean de lo más normal posible. Así que por ahí es lo que me parece mejor de toda esa obra. Por supuesto, ya como marca de la casa en este tipo de publicaciones, para quien busque cómics de primeras lecturas para sus hijos, hijos e hijas, bueno, pues tiene pues todas las características que debe tener un poco los cómics de este tipo, ¿no? Una retícula de página. Normalmente pues encuadrada entre la viñeta única, la imagen a toda página y las cuatro viñetas, todo lo más. Letra mayúscula en gran tamaño para que se pueda leer bien. Poco texto en los bocadillos, normalmente fondos con el suficiente detalle, pero tampoco sin apabullar. Y todas estas cosas, ¿no? Capítulos independientes y de poquitas páginas cada uno. Todas estas premisas las cumple esta obra, ¿no? Y poquito más, ¿no? Yo creo que también con lo que nos tenemos que quedar es que es la fantasía que destila este sitio, lo evocador que es todo. Me he encantado, o sea, el concepto de esta isla, todo apoyado, por supuesto, por el estupendo dibujo de Ruth, que a mí me gusta mucho cómo dibuja esta chica, el colorido que le pone a todo, cómo trabaja también las texturas, las formas, ¿vale? Para que todo destaque, para que te entre bien por el ojo. Me encanta, por ejemplo, el arranque con estas. Hay un grupito de nubes que se ponen a hablar entre ellas y a discutir, y viene alguien y dice: ah, venga, apartaos, ¿qué hacéis aquí de chachara? Fuera, fuera. Y se apartan y sale el sol. Este tipo de cosas que son ultra sugerentes a mí me encantan y me hacen querer meterme en este sitio a tope, ¿no? A mí me ha recordado un poco a Villa Pingüino de Doctor Slump, ¿no? Esta obra de Akira Toriyama, de Arale, aquella famosa robot que te presentaba cosas de este tipo, ¿no? Pues ese tipo de como de fantasía más o menos destila y se respira un poco aquí en Oko Sonríe. Detalles de esta edición, pues el tamaño es de 18,6 x 24,7, es decir, tamaño más o menos medio. Tiene unas bonitas guardas de ranas, no sé si las no se ven bien aquí con el foco este. Y ¿qué más? Que el detalle de las ranas, que en la isla de Oko no hacen croak croak, sino que hacen oco oco. ¿Vale? Es una especie de chiste, de guiño que hacen aquí las autoras. Y hay un detalle ya para rematar la jugada que me encanta, pero me encanta a muchos niveles. Y es un flipbook. Ahora que he quitado aquí la luz de la lámpara, igual lo podemos ver un poco mejor. El flipbook, no sé si sabéis lo que es. Son estos dibujitos que se hacían en las esquinas de los libros y de los cuentos. Y en este caso, pues tenemos a un dibujito de Oko en las esquinas de cada página. Y si tú pasas la página muy rápidamente, vemos a Oko como si estuviera animado, como si estuviera andando. Y son detalles muy tontos, como muy chorras, pero que molan mucho, son muy entretenidos y te llaman muchísimo la atención. Luego dentro también de las páginas, con la parte central del cómic, hay un par de páginas o tres, como de unas Polaroids que asemejan a imágenes cotidianas de los personajes, de la familia, y que también ayuda mucho a crear este ambiente de conocer a los personajes, que también está muy bien. Oko, la isla de Oko, Sonríe, Katia Klein, Kodomo. La primera de las lecturas que os traemos de lo que fue la traca final de este año pasado. Esto salió en noviembre. Vamos con lo siguiente. Siguiente lanzamiento que venimos aquí ni más ni menos que con megamonstruos. Los megamonstruos han invadido el planeta y parece que es cuestión de una niña el detenerlos. Esto es Jonah y los megamonstruos número 3 es el final de esta serie que nos trajo Astronave el año pasado. Una lectura recomendada a partir de los 9 añitos, perfectamente leíble por todos y por todas. Y también es otro lanzamiento de noviembre, del pasado noviembre. ¿Quién nos trae Jonah y los Megamonstruos? Pues esto es una obra de Chris y Laura Samnee en el guión compartido con la historia. Al dibujo Chris Samnee y Matthew Wilson al color, con Daniel Cortés en la traducción. Esto es en rústica, la edición en rústica con solapas, 112 páginas por 15,50. Y digo que este es el tercero porque es el final, es el colofón de lo que es la serie. Aquí tengo los 3 volúmenes. Volumen 1 salió hace un añito, poco más. Volumen 2 salió en verano. Y este es el tercer volumen que ha salido, como os digo ahora, y con el que se cierra todo. Y para no contaros obviamente el tercero, pues básicamente os cuento muy rápidamente de qué va la serie. Y es que, bueno, la historia de esta colección pues comienza con con una repentina invasión a la Tierra por parte de una cantidad ingente de monstruos gigantescos, de tipo kaiju, ¿no? De estos monstruos así japoneses clásicos. Y tenemos a una niña, que es Jonas, esta chica de aquí, pelirroja, con este pelazo y con estas ropas así un poco de asalvajada, que parece haberse perdido el día mismo en que empiezan a aparecer los monstruos, ¿no? Realmente no sabemos nada de ella, salvo que aparentemente es una niña muy especial, porque además es que es tela de fuerte. De hecho, la vemos nada más arrancar la historia, cómo le arrea un puñetazo a uno de estos megamonstruos gigantescos, y a partir de ahí se le pierde un poco la vista. Inmediatamente después, ya la historia nos sitúa un año después, un año más tarde de esos eventos, y ya estamos viendo a Rainbow, que es la hermana, es esta otra chica de aquí, que es su hermana mayor, y la vemos que anda deambulando de poblado en poblado, va andando buscando y preguntando incansablemente a todos los supervivientes con los que se encuentra, por su hermana desaparecida, por su familia, ¿no? Los monstruos arrasaron con su pueblo el día que Jonah se perdió, y también perdieron de vista a su padre, y sin embargo nunca ha parado de buscarles, ¿no? Y a todo esto al final, enseguida, Jonah reaparece, las hermanas se reencuentran de nuevo, resulta que la niña ha podido sobrevivir todo ese tiempo sola, sin ayuda de nadie, pero cuando se la encuentran, pues está por un lado más asalvajada, cuesta volver ahí a que se reiniciara ese contacto, y por otro lado también parece que está como más fuerte que nunca, ¿no? Me parece que es casi una persona prácticamente invulnerable, podríamos decirlo. Y ambas se juntan y deciden de nuevo proseguir con la búsqueda de su padre de manera incansable, ¿no? Digamos que en el segundo tomo, mientras la historia va avanzando, las chicas van conociendo gente, van sorteando pues todo tipo de peligros y de dificultades, los monstruos se siguen pegando por ahí, lo van arrasando todo. A su vez hay unas enredaderas gigantes llenas de pinchos que también lo van invadiendo todo el territorio, ¿no? Y tanto los unos como los otros pues al final van desolando el planeta y acabando con todos los recursos naturales a disposición, ¿no? Y la gente pues esto va sufriendo muchas penurias, intentando resguardarse un poco de todo este caos de la mejor manera que pueden. Y las niñas pues esto van descubriendo la realidad de la situación fuera de de la zona donde vivían, y que descubren pues esto, que el mundo pues está yendo un poco ahí al carajo, ¿no? Y básicamente en el tercer tomo, que es este, el que nos ocupa con este último lanzamiento, básicamente ya se nos viene el desenlace de toda la historia. Vamos a conocer por fin por qué Jonah es una niña tan especial. Y vemos que ambas, junto con su pequeño grupito ya de aliados que han ido cosechando por el camino, bueno, pues ponen una especie de plan desesperado sobre la marcha, pues para intentar acabar con toda esta terrible situación, e intentar revertir la situación ya en el planeta. Si lo consiguen, si no, ¿cómo termina la cosa? Pues para eso cogéis toda la trilogía, en este caso, y os la leéis de un tirón. Cosas que quiero comentar, que me gustaría comentar rápidamente, de la serie. Como digo, justo un año después, aproximadamente, esto salió en noviembre de 2022, pues en noviembre de 2023 ya nos ha llegado el tercero. El segundo volumen salió el verano pasado, ya tenemos la colección completa. Y para mí es una de las colecciones infantiles, sin duda, del año, ¿no? Porque está muy bien, o sea, es un primero. Es un pasote. Cosas que quería decir rápidamente, que lo primero que recomiendo es que si podéis leerla del tirón. Como ya están los tres volúmenes, si veis que la podéis pillar o leer, cogeroslo los tres y os la leéis como si fuera una obra unitaria, que os la vais a beber de carrerilla y del tirón, porque es la mejor manera que va a entrar esta serie sin ningún tipo de duda, y es que es un auténtico disfrute visual y narrativo. O sea, qué bien narra este tío dibujando, qué bien escribe esta pareja y qué bien dibuja este hombre y qué bien todo. O sea, yo estoy encantado con estos cómics que parten la historia partiendo de una premisa pues aparentemente sencilla, incluso en lo visual, ¿no? Pero por ejemplo, los monstruos que te plantean cumplen todas las funciones, ¿no? Resultan impactantes, resultan terroríficos, los ambientes que te describen tan vacíos y tan desolados, pues también te acongojan, te crean este impacto que es necesario para meterte en la historia. Y sin embargo, al mismo tiempo, es como una especie de delicia verlo todo, ¿no? Diría que es casi como una especie de guilty pleasure, ¿no? De placer culpable en cómo te estás recreando en todo esto, porque funciona muy bien el cómo te va llevando la historia, cómo acompañas a estas niñas en este mundo tan, tan quebrado y tan apocalíptico por el que se están moviendo, ¿no? Es un cómic, es una historia en la que verdaderamente pues hay mucha épica aquí, hay mucho cariño también hacia lo que está ocurriendo, hacia los personajes principales. Es muy, o a mí me lo parece, muy conmovedora la relación que tienen las dos hermanas y este afán que le ponen a la búsqueda de su padre. Y se nota mucho en general el cariño con el que está creado este cómic, esta serie, ¿no? Y es que es el primer cómic de la trayectoria de la guionista, de Laura Samnee. Sin embargo, el dibujante ya es una superestrella de Marvel, tiene una trayectoria detrás muy, muy, muy grande. Pero sí que es la primera obra que hacen a la limón, se han juntado los dos para crear algo en plan familiar y esto se recoge aquí en este cómic, ¿no? Pero es un cómic que se lo han trabajado mucho, que está muy bien elaborado y lo han pensado pues específicamente para, yo creo, pensando en sus propias hijas, ¿no? Es como esto, como muy pensado para ellas y para las nuestras, porque en el fondo, o los nuestros, ¿no? Los de todo el mundo. Porque en esencia yo creo que estaban pensando y creando en un cómic que es el cómic que a ellos les hubiera gustado leer cuando eran pequeños, ¿no? Y está lleno de aventuras, de drama, de epicidad, como digo, de monstruos gigantescos y chulos. Y bueno, pues yo creo que es lo que se pretende trasladar con esta obra, ni más ni menos, ¿no? Aparte de fantasía y diversión y pasar un buen rato leyendo tebeos, que es de lo que al final va todo esto, ¿no? Te lo bebes sin darte cuenta y al final te deja pues un sentimiento ahí calentito dentro en el cuerpo de los de decir, olé, cómo mola leer tebeos. O sea, básicamente esto es Jornada y los megamonstruos, esto es esta serie, ¿no? Como detalles de la edición... Tamaño comic book en 17x25, no hay ningún tipo de extras así que reseñar, pero bueno, sí que me encanta la dedicatoria del tercer volumen, nada más empezar, que dice esto de aquí, que es para todos los chavales que dibujan y que sueñan despiertos. Pues esto es lo que hacemos cuando leemos tebeos. Soñar despiertos y ya está. Y todo esto pues es guay. Jonah y los Megamonstruos, Astronave, ¿vale? Ya tenéis la serie completa desde este pasado mes de noviembre. Vamos con la tercera de las obras que os quiero presentar hoy. Y vamos con la entrañable, una entrañable historia también de una niña valiente a lomos de su imponente y fiel caballo. Y me refiero a Molly Wind, Bibliotecarias a caballo. Un súper, súper, súper cómic, un tebeazo de la mano de Astronave, recomendado para lectores, lectoras también a partir de los 9 añitos. Esto también salió en noviembre y lo seguís teniendo en todas vuestras librerías. Esto es obra de Catalina González Vilar al guión, de Tony Galmés al dibujo y de Tony Vincent al color. Un set de autores totalmente patrio, ¿vale? Edición en cartoné, cartoné Ned Bueno, 160 páginas, es decir, es un señor librazo, por 24,95 euros. ¿Y Molly Wynn, de qué va la premisa de todo esto? Bueno, pues digamos que la historia es lo siguiente. A ver, nos centramos en Kentucky, el estado del sureste de los Estados Unidos, en la parte concretamente sur de la cordillera de los Apalaches. Época 1937. Bueno, la vida pues en esta época del siglo XX, por allí obviamente pues es dura, es complicada. Estamos todavía en plena recesión económica que azota pues todos los Estados Unidos. Y allí nos encontramos con las jóvenes Molly y Ann Wind, que son dos hermanas huérfanas que viven en la granja de sus tíos y que son estos tíos pues los que cuidan ahora mismo de las niñas, ¿no? La mayor, Anne, tiene 15 años y Molly, la prota un poco de la historia, es la pequeña, con 9 añitos. Digamos que la precariedad económica pues anda siempre rondando, ¿no? Y tienen la tesitura, se encuentran con el problema de encontrar cómo seguir manteniendo a uno de sus caballos, el imponente Carson, también otro de los casi protagonistas de esta historia, que es un Mustang pura sangre, que era de su padre, el padre de las niñas, para no tener que venderlo pues al típico cacique local, ¿no? Y en esto que las niñas se ponen a buscar trabajo y encuentran un cartel en la biblioteca local del pueblo que viene con una oferta de trabajo como muy peculiar, y es que pone: se buscan mujeres para llevar libros a granjas. Requisitos: montura propia y ser mayor de 16 años. Así que, bueno, pues ahí ni corta ni perezosa que Anne, la hermana mayor, se apunta, y luego, pues por extensión y por los azares un poco de la aventura y de la historia, va su hermana Molly detrás, queriendo seguir los pasos de su hermana Anne, y acabando, pues esto, por convertirse también en una pequeña ayudante de bibliotecaria montada, ¿no? Y bueno, son historias muy entretenidas, de superación, en la que van llevando los libros a lomos de sus caballos, aquí y allá, pues esto, por donde van necesitando, y en las que van sufriendo un poco de todo, al fin de cuentas, ¿no? Se las tienen que ver con cuatreros, con usureros, con ladrones de caballos, con las inclemencias temporales muy complicadas, incluso con pequeñas competencias laborales, ¿no? Y todo pues también con su punto de acción, incluso casi de misterio, ¿no? Así que, bueno, digamos que la serie va de todas estas cosas. ¿Qué cómic tan chulo, Mónica? ¿Qué cómic tan chulo, gente, oyentes, escuchantes del programa? ¿Qué historia tan interesante? A mí me ha encantado mucho el concepto de la historia, ¿no? Esta necesidad real de la difusión de cultura en la América o en los Estados Unidos profundos por medio de los libros, y que una solución fuera precisamente crear un servicio de préstamo de libros por medio de hacer, bueno, que si tú como usuario pues no puedes ir a la biblioteca, yo como Estado voy a encargarme de hacer que la biblioteca vaya a ti. Y para eso vamos a crear, pues esto, una división de bibliotecarias itinerantes. Y la verdad que es que, eso, o sea, que la idea está, yo la veo guay. Porque así, por, digamos que por extensión, por un lado estabas creando empleo y por otro, pues conviertes la llegada de estas bibliotecarias a estas granjas, que es al final casi de lo que se trata, de lo más importante, pues son las conviertes en la visita más deseada que pueda haber, ¿no? Para estas personas que viven allí, ¿no? Porque pues sigue siendo un territorio muy, muy despoblado, pues esto es la América profunda de las montañas rurales, ¿no? Y por allí lo que reina sobre todo es la naturaleza todavía en plan casi virgen y salvaje. Hay que hacer muchas distancias y que entre viviendas y núcleos poblacionales que están muy dispersos, en rutas que además pueden suponer un claro riesgo por lo mal que está el camino, por las condiciones o por cualquier cosa que te encuentres, ¿no? La fauna salvaje y tal, y que además que fuera un puesto específicamente ejercido y pensado para jinetes que fueran mujeres. Y todo esto además es que es un contexto histórico real, por lo que he podido ver, ¿no? Que es casi lo que más me ha fascinado, ¿no? Y es que resulta que más o menos en la época entre el 36 y el 43 del siglo pasado, pues en la época de la Gran Depresión todavía, como uno de tantos programas de regeneración nacional para la creación de nuevos empleos, hubo pues esto, un grupo de mujeres a las que el gobierno de Roosevelt, del presidente de aquella época, contrató para trabajar como bibliotecarias, recorriendo a caballo pues los montes Apalaches, ¿no? Esta cordillera, y que se las conoció como el Pack Horse Library. Y estas pues eran unas mujeres rudas y en el fondo valientes que se desplazaban bajo cualquier tipo de condiciones climáticas por todo el territorio hasta llegar a los rinconcitos, las granjas y los asentamientos más recónditos y agrestes y alejados posibles que hubiera por allí, ¿no? Porque básicamente a caballo era la única manera de llegar y de acceder a estos puntos. Obviamente no había dinero para más infraestructuras, no había caminos, ni coches, ni automóviles, ¿no? Lo suficientemente transitables para aquellos lugares. Y esta fue la solución que se pensó. Y es un servicio que de hecho se mantuvo activo pues unos cuantos añitos, dando solución a toda aquella parte de la población que lo necesitaba, porque efectivamente al final lo que los lugareños más ansiaban era esto, era estos libros que le traían estas mujeres, ¿no? Porque si pensamos en un mundo sin televisión, si pensamos en un mundo sin radio ni otro tipo de medio de comunicación a lo que estamos más acostumbrados, pues los libros en aquella época eran todavía las verdaderas puertas abiertas a todas las maravillas del mundo exterior, ¿no? Era aquello que te daba la oportunidad de viajar sin salir de casa, de compartir experiencias diferentes y novedosas, de adquirir nuevos conocimientos y, bueno, pues en definitiva, de hacerte un poco menos ruda y menos complicada toda aquella vida, pues esto, tan solitaria y aislada que debería tener esa gente, ¿no? Y por supuesto, pues se distribuían todo tipo de material también, de volúmenes, manuales prácticos, libros para todos los temas posibles, que al final también pues hacían mejorar las condiciones de vida de aquella gente, ¿no? Y el cómic, bueno, básicamente lo que recopila son tres historias diferentes que vienen editadas ya directamente del mercado franco-belga por la editorial Dupuy, que son La gran aventura de Molly Wynn, El desafío de la montaña y Cuatreros de Black Valley. Es como una especie, pues, como digo, de integral. Ha metido aquí los tres volúmenes que vienen de Francia en uno solo, ¿no? Y bueno, hay otro pequeño detalle que también quiero comentar que me ha gustado mucho. Y es que de forma indirectamente directa, voy a decir, te mete también en la cabecita el nombre de unos cuantos autores y de clásicos literarios a los que se van haciendo referencia a lo largo del libro. Te hablan de La isla del tesoro, te hablan de Colmillo blanco, te hablan de Mujercitas, de Sherlock Holmes, de La vuelta al mundo en 80 días o de Agatha Christie, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que igual algún crío que se lea Molly Wynn, bibliotecarias a caballo, pues igual también se anima algún día a buscar o a preguntar a sus padres por alguna de estas obras clásicas. Y si ese milagro ocurriera, o sea, chapó por todos los implicados en que eso llegue a las generaciones de hoy en día, ¿no? Luego, pues, yo qué sé, el cómic también tiene este pequeño punto feminista también, que no hay que ni que obviarlo ni que olvidarlo, que también es importante, centrado en esto, en el ejemplo que fueron estas chicas que supieron sobreponerse a la situación económica tan complicada que tenían en aquella época, que lograron llevar a cabo un trabajo tan duro como ese, que salieron adelante con ello y que dejaron huella al fin y al cabo, ¿no? Y siendo un ejemplo, pues esto de resiliencia, de saber hacer, de valentía y de profesionalidad con el trabajo que se les habían encomendado, ¿no? Así que, bueno, pues chapó por todas estas mujeres, ¿no? Así que, bueno, Molly Wynn, de Astronave, un western muy peculiar, con un tono así muy más costumbrista, casi de lo habitual, diferente, diría yo, y una gran lectura, en definitiva, que, bueno, a mí me ha dejado especialmente con un sabor de boca muy, muy bueno. Yo creo que es de lo mejorcito publicado de final de año, sin duda. Molly Wynn, de Astronave. Detalles de la edición, bueno, no viene ningún extra especialmente a reseñar. Es un volumen grande, 21 por 29 centímetros, así tamaño álbum europeo. Molly Wynn, Astronave. Seguimos rápidamente más con unas aventuras de dos guerreras urbanitas en busca de su sueño. Estoy hablando ni más ni menos que de Red y Blue, cazadoras de monstruos. Una publicación que nos traen los compis de Kodomo, el sello infantil de CC, como sabéis. Y es una lectura también recomendada, pues, para la misma edad de antes, pues más o menos a partir de los 8 o 9 añitos, va perfecto. Esto ya es una publicación que ha salido recientemente, ahora en diciembre, ¿vale? Y Red y Blue, ¿quién es el autores de esta obra? Pues tenemos a la grandísima Sara Soler en el guión y en el dibujo, parte del color también. Y Diana Franco en el apoyo de color, igualmente. Publicación cartoné, 64 páginas por 16,95 euros. ¿De qué va Red y Blue? ¿De qué va esta historia? Bueno, pues esto es la historia de aquí estas dos mozas bien avenidas, que son Red y son Blue, son amigas, son dos chicas que comparten piso y son a su vez unas recientísimas graduadas en la Academia para Héroes del Reino de Moraville, que es el sitio donde viven ellas. Y bueno, pues están ya en ese momento en el que se quieren lanzar a la aventura para intentar vivir de lo suyo y sacarse los garbanzos con esto, es decir, con el convertirse en unas aguerridas guerreras dedicadas a acabar con malignas criaturas y defender a gente de calamidades y combatir con valor y con honor en todo tipo de frentes y aventuras deslumbrantes y llenas de gloria. Es decir, es la definición de lo que viene siendo un héroe clásico, ¿no? Pero, obviamente, aquí está un poco el quid de la cuestión. Claro, pues no todo es tan fácil como te lo van a pintar, ¿no? Y como a todo buen hijo de vecino y de vecina, les termina pasando lo por lo que hemos pasado todos, que te toca empezar siempre desde lo más bajo porque obviamente no tienen experiencia. Así que les toca ir descubriendo la realidad de la vida dura de adultas emancipadas y de cómo hay que ir transigiendo y pasando por muchas cositas no muy agradables si quieres ir pudiendo pagar tú solita las facturas y llenando la nevera de tu casa. Así que claro, pues esto es lo que les toca, ¿no? Van viviendo en sus carnes lo duro que son los comienzos, mientras, bueno, pues sí, van simultaneando su pasión por lo que hacen y por lo que quieren y con esta lucha interna de los valores que ellas tienen ya de serie, con frente a cosas que les van ofreciendo y lo que les salen y, bueno, pues las situaciones así más calamitosas a las que se ven abocadas por sus trabajos de mierda y sus jefes explotadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, todo esto en el marco de, además de una misión que, si les sale bien, pues promete cambiar este paradigma en el que acaban de arrancar por fin y de una vez, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco Ready Blue de lo que va este volumen tan cachondo, ¿no? Bueno, cosas para comentar, y es que aunque ahora se publica en castellano, se ha publicado, como os decía, en diciembre, resultó ser la primera obra larga publicada de su autora, de Sara Soler, que precisamente pues la pudo sacar adelante gracias a una beca de cómic del Carné Joven de Cataluña, pues creo que fue en 2017, si no estoy equivocado. Y hasta ahora solamente pues había salido en Cataluña o estaba disponible en catalán, básicamente. Yo creo que lo más interesante de este cómic, a mi juicio, son obviamente ambos personajes, ¿vale? Que son un poco de perogrullo. Y el cómo se complementan entre sí, cómo crecen, cómo persiguen este sueño suyo pese a las dificultades que se van encontrando, cómo van sabiendo cultivar y conservar, como decía, estos valores que traen de serie, de, bueno, pues claro, porque también se resisten un poco a no permitas esto, cámbiate de curro, este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, pues aparte de eso también me ha gustado mucho el mundo que han creado, que ha creado Sara Soler aquí, ¿no? Con esta mezcla tan chula de mitad modernidad y mitad fantasía, porque esto es una especie de ambientación cuasi medieval, pero a la vez también imbricada en un mundo totalmente actual, ¿no? Y es que hay, bueno, tenemos muchos ejemplos de estas cosas en el cómic y en el cine y en la animación, ¿no? En las series de dibujos. A mí se me viene, por ejemplo, rápidamente a la cabeza Onward de Pixar, ¿no? Donde, pues esto, elementos y personajes que están asociados al ámbito de lo tradicionalmente fantástico, mágico, medieval, como lo queráis llamar, están a su vez conviviendo en una sociedad pues con tintes y elementos puramente contemporáneos, con sus ciudades modernas, sus coches, sus viviendas que tienen de todo, infraestructuras, etcétera, ¿no? Pero sin embargo sigue lo mágico, lo medieval, quiero decir, sigue coexistiendo y conviviendo de la misma manera, ¿no? Y en el mismo plano un poco de igualdad, ¿no? Así que yo creo que este tipo de premisas están muy guays, porque todo esto, pues al final, ¿qué es lo que hace? Pues que te permite explorar y explotar todas las posibilidades que te da jugar con todos estos elementos, con los elementos de este tipo, ¿no? Y la verdad que como punto de partida, pues está guay, porque te permite presentar un montón de situaciones molonas y que te permiten esto, utilizar lo mejor de cada casa, pues lo mejor de los elementos de ambos mundos para poder configurar cosas divertidas y emocionantes, yo creo, ¿no? Luego también está que está relativamente fácil rastrear las influencias que se ven venir en este tomo, ¿no? En Ready Blue y aquí son buenas, como en este caso, porque y ayuda a que la historia también sea buena y que gana enteros, porque si las referencias de las que bebes son buenas, pues al final todo confluye y todo importa, ¿no? En este cómic, por ejemplo, yo creo que eso es muy de Hora de Aventuras, si conocéis la serie de animación, ¿no? Que claramente, o sea, me lanzo al ruedo pensando en esto. Yo incluso, pues bueno, he conseguido localizar, se localiza fácil algún easter egg que ha metido la autora por ahí específico en alusión a esta serie, ¿no? Y la verdad que es divertido, ¿no? Así que, por ejemplo, pues esto, si eres fan de Hora de Aventuras, te va a gustar este cómic. Si eres fan de Onward y historias de ese tipo, te va a encantar este cómic. A vosotros o a vuestros hijos, vaya. Es decir, que te va a sacar sonrisas aseguradas, seguro sí o sí. Y además es que, bueno, me gusta mucho cómo dibuja Sara, con este dibujo tan limpio que tiene, simplificado, tan cerradito, tan dinámico, ¿no? Es un dibujo que está muy, muy, muy bien hecho, muy como del mundillo de la animación, podríamos decir, ¿no? Y en el que el color, pues también se lo ha currado mucho, pues juega un papel, yo diría, bastante fundamental. No solamente ya a nivel de personajes y como juego de complementación entre las dos chicas protagonistas, porque precisamente incluso el título viene de ahí, ¿no? Que juega un poco como, pues casi como si fuera un yin y un yang, este juego de relaciones. Tenemos a la pelirroja de ojos azules por un lado y tenemos a una chica de ojos azules, de pelo azul, quiero decir, con ojos rojos por el otro lado, y se complementan, pues en este caso, a la perfección, ¿no? Pero bueno, que es también extensible a toda la globalidad del cómic, ¿no? Este uso y esta importancia del color, que está pues muy bien. Yo, sin duda, bueno, recomiendo este cómic por lo divertido que es, por lo original, por este punto de audacia que tiene, y porque, bueno, básicamente esto es un poco casi lo de siempre, que doy mucho la turra con esto, ¿no? Que a mí yo nunca me cansaré en este programa, yo creo que nunca nos vamos a cansar de presentar cosas chulas y, por supuesto, más si vienen de la mano de autores y autoras patrios, y más si vienen todavía con protagonistas, mujeres fuertes e interesantes, pues que son capaces de valerse por sí mismas, ¿no? Así que esto es otro ejemplo más. Y como vais a ver, en el fondo, en el combo del programa de hoy, este supuesto viene, como siempre, con mucha presencia, ¿eh? Que yo creo que ya llevamos, no sé si son tres con este, ¿no? El de Jona, el de Molly, Red y Blue, de protas, chicas fuertes, poderosas, independientes y resolutivas. Y bueno, de hecho falta otro más, que ahora mismo vamos a hablar de él. Así que, bueno, muy bien. Como último detalle también, a ver, yo creo que esto da o daba o daría para serie regular. Así que, no sé, es perfecto, porque es que además el cierre del cómic da para esto, y es una pena que, bueno, que yo sepa, pues no hay nada más a la vista planeado. Yo no sé si la autora lo retomará algún día, pero la verdad que yo creo que molaría mucho. Así que no sé, Sara Soler, te hago un llamamiento desde Madresfera, desde este rinconcito, porfa, te animamos a que retomes esta movida tan cookie que te curraste en su día y le sigas dando vida, porque no sé, yo creo que estos personajes tan guays deberían tener esto, su continuación, y darle un 2.0, ¿no? Un volumen 2 a Red y Blue, cazadoras de monstruos. Bueno, detalles de la edición: cartoné, como decía, 20,5 por 27 centímetros, también un tamaño grandecito. Me encanta la parte final, como han metido una mini aventurilla, podríamos decir, de 5 páginas. No, no se va a ver muy bien si lo meto aquí a la cámara, pero sobre todo es que además han metido unos pasatiempos, han metido un laberinto por un lado y han metido una página final de estos de tipo busca Wally, de las de encontrar una lista de objetos así como desperdigados. Yo sabéis que siempre lo comento, me encantan este tipo de detalles. Y bueno, pues a tope con esto, ¿no? Es la especie de píldora extra que hace el remate perfecto, pues para que disfrutes de tu cómic favorito. Y más para los críos, por supuesto. Pero bueno, aquí ya críos muchas veces con estas cosas somos todos, y menos mal, ¿no? Vamos con el siguiente. Vamos con también de nuevo un grupo de chicas valientes, mujeres, chicas que son pastoras y a la vez son guerreras. Esto es ni más ni menos que Pastoras Guerreras, el número uno, el relevo, ¿vale? Esto nos lo trae La Oveja Roja. Es una publicación, pues yo diría igual, apta pues para partir de lectores, lectoras con 9 añitos en adelante, 8 o 9 añitos en adelante. ¿Quién nos trae? ¿Quién ha creado esto, Pastoras Guerreras? Pues esto es obra de Jonathan Garnier al guión y de Amélie Flechet al dibujo, con Alfonso Serrano en la traducción. También editado en cartoné. Cartoné bueno, 80 páginas por 19 euros. O eso es el, creo que es el, será el precio de venta al público, y ahora lo comento. Bueno, ¿de qué va? Cuenta.
Oye, déjame hacer aquí una apostilla que me está flipando porque tenemos todas las profesiones posibles.
Ya, ¿verdad?
me faltan las paseadoras de perros, que ya las hemos
tenido. Sí, claro. Ya lo comentamos
eso. Tenemos pastoras, tenemos cazadoras, tenemos bibliotecarias.
Pero por eso mola, quiero decir, claro, os quejaréis del super programa que os estoy planteando.
No, es decir, no, o sea, me está encantando porque es que, ¿qué será lo siguiente? ¿Sabes?
Bueno,
no sé. No. Yo a tope, a topísimo.
¿Cuál será el siguiente? Luego te lo digo. Lo dejo para el final del programa,
sí.
Una mini pildorita, que lo vas a flipar, vale. También. Ya es para terminar.
Solo celebro recopilación, es que... aquí, que no pierde ahí la manera de meterlo nuestro amigo Sem, para
es
que
hay que
digan,
celebrar.
Que no hay personajes femeninos fuertes. Pero ojo, que luego se quejarán, oye, tanta mujer en el cómic, esto de la inclusión forzada. Ese 40% de hombres que el feminismo les está haciendo perder sus privilegios. Perdón, ya
no,
me voy a
digo
callar,
que vamos a intentar superar la parte mala de Twitter de una vez, ¿vale? Porque es que la realidad va por otro lado.
Ya está,
y la realidad es que precisamente hacemos este programa, pues ¿por qué? Pues porque están saliendo este tipo de cosas tan guapas y que la gente lo tiene que saber, y tiene que saber que ya hay este tipo de lecturas y de ejemplos de todo tipo y de todo nivel, para todos y para todas y para todes. Es decir, que, o sea, viva la diversidad editorial que por fin estamos disfrutando en estos últimos años. O sea, y este es nuestro papel.
Yo ya no digo nada más. Me voy a...
Nada. Ha sido una intervención estupenda y plenamente pertinente. Porque sí. Porque es que aquí estamos con esto. Pastoras. ¿Qué es lo que no habíamos traído todavía hasta el programa? Pastoras. Pues mira, pues ya tenemos pastoras y guerreras. Que, bueno, la protagonista de esta historia, ¿de qué va? Pues la jovencita Molly, que es esta chica de aquí. Tenemos otra Molly, es la segunda Molly que traemos al programa hoy, ¿vale? Debe ser el nombre de moda en la cultura del cómic últimamente. Bueno, junto a sus cinco compañeras, son la última hornada de reclutas de la Orden de las Pastoras Guerreras. ¿Y esta orden, bueno, qué es? ¿Qué significa? Pues eso es una orden que se fundó, nos cuentan aquí en la historia, 10 años atrás, en el pasado, desde el punto en el que empieza a contarse la historia, debido a, pues esto, a consecuencias imprevistas de una lejana guerra que se llevó a toda la población masculina en edad de guerrear de la aldea de las protagonistas, los cuales desaparecieron por completo en una expedición y sin dejar ningún tipo de rastro. No se ha vuelto a saber nada de ellos, ningún tipo de noticia ni nada. Y bueno, va transcurriendo el tiempo y efectivamente, pues esto, de los hombres ya han desaparecido. Así que las mujeres de la aldea, en ausencia de los hombres, bueno, pues lejos de victimizarse y de resignarse a su situación y a su mala suerte, bueno, pues se arrojaron ellas mismas la misión de organizarse para la gestión y la autodefensa de la comunidad. Y fundaron ellas mismas esta especie de orden pseudo-militar, que además está reservada única y exclusivamente a mujeres, para chicas, ¿vale? Así que aquí andan este grupo de guerreras montadas a lomos de sus entrañables monturas, que son lo que tienen más a mano, que obviamente son las que vienen pues de los rebaños en los que están, de los que están también a cargo, y son carneros, son las cabras, son las ovejas y los chivos diversos que tienen por allí, y que con ellos, pues montado a lomos de estos animales, pues estos se dedican a patrullar, a proteger y a combatir cuantos elementos amenazantes pululan y se encuentran en los alrededores de su población. Es decir, bueno, animales salvajes de todo tipo, bandidos, criaturas extrañas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y este primer volumen, pues es la historia de la puesta de largo de esta última promoción de niñas que devienen, son, en el fondo, devienen en ser las últimas integrantes de la orden y que ya no habrá más por el momento, no vienen más detrás, ¿no? Porque digamos que estas niñas son las que fueron bebés, los últimos bebés que hubo en el momento en que desaparecieron todos los adultos, todos los hombres, ¿no? Estas niñas han ido creciendo, han cumplido ya 10 años, que es el momento en el que ya pueden entrar en esta orden como cadetes en su aprendizaje. Así que nada, pues aquí vienen dispuestas a todo y tienen que adaptarse y aprender pues sus nuevas funciones de la manera en la que puedan y para intentar salir bien libradas de la situación y bueno, y cumpliendo por supuesto pues el deber que se les va a encomendar como guerreras de pleno derecho de la orden de pastoras guerreras, ¿no? Así que bueno, de eso va esta serie, este primer volumen. Cosas para comentar, pues bueno, este es el primero de los cuatro volúmenes de los que va a consistir esta serie, que en realidad esto tiene que ser, debería haberlo contado quizás en el programa ahora de las novedades de enero, porque realmente sale a librerías dentro de una semanita por ahí, el día 20 y pico, creo recordar. Pero, ¿por qué la hemos metido en diciembre? Porque realmente esto viene de una campaña de crowdfunding y, bueno, pues la hemos podido disfrutar ya en diciembre para los que nos hicimos mecenas, unos cuantos afortunados, y es la primera incursión, como así apuesta fuerte, de esta pequeña editorial en el mundo del cómic infantil. Así que, bueno, para los que no lo participasteis del micromecenazgo, ya os digo, en apenas una semana o así lo podréis tener fresquito en vuestras librerías, porque ya se va a hacer también distribución a nivel nacional en librerías, ¿no? La serie, hay que decir que ha ganado ni más ni menos que el premio al mejor cómic infantil y juvenil, categoría de 8 a 12 años en el Festival de Angoulême del año pasado. Del año pasado, no, estamos en 2024, de 2022, vaya. Y por lo visto, bueno, pues está también bastante cerradita la cosa de la adaptación a la pequeña pantalla. Así que, bueno, pues ha pegado fuerte y habrá que estar atentos porque yo creo que va a merecer mucho, mucho la pena. A mí me gusta, me encanta, como sabéis, traeros cosas de editoriales nuevas, de editoriales más o menos pequeñas o diferentes y de gente, pues esto, que va poco a poco apostando por el cómic infantil, con esta gente siempre a tope, ¿no? Y es el caso, pues esto, de esta gente, de La Oveja Roja, que bueno, que es una editorial con un trasfondo y con un posicionamiento, diríamos, eminentemente político y con su cierta militancia, también hay que decir. Y bueno, es gente que está al final trabajando por traer cosas pues que ayuden a difundir un poco y aportar pues un análisis, digamos, un poco más crítico en esta sociedad tan polarizada nuestra, ¿no? Pues también las voces un poco así alternativas, la verdad que sé que se agradecen. Y respecto al cómic en sí, pues esto trata un montón de palos, la verdad. Esto, bueno, digamos que la pérdida, por ejemplo, es uno de los grandes temas, que es una constante a lo largo del todo el cómic a la que se va aludiendo todo el rato, ¿no? La gente que se fue, cómo eso ha ido afectando a cada cual dentro de la aldea, ¿no? A los maridos, los padres, y cómo cada persona pues lo ha ido llevando de aquella manera. Es un cómic que tiene su punto ecologista también. Tiene, por supuesto, pues esto, lo que decía, ¿no? Una gran carga familiar, ¿no? De lo que supone el solucionar al final, pues esto, todo el daño que supuso esta desaparición de estos adultos y de la manera de salir adelante como sea, ¿no? Con esta reinvención un poco desde dentro, sacando cosas que no existían hasta entonces, como pues eso, esta manera de organización para defender los suyos, sus propios intereses. Y bueno, básicamente luego también está que la historia no deja en esencia de ser la típica de en la que te cuentan el entrenamiento de una promoción de cadetes novatas, ¿no? Como se ha dado tanto en la ficción en tantos ámbitos, ¿no? Desde la ciencia ficción hasta la histórica y demás, ¿no? Pero en este caso, claro, aquí el conjunto, todo el conjunto de la historia también está bajo este abrigo de un toque feminista que le da este punto tan, tan interesante, tan diferente, ¿no? Porque los enfoques que parten, del que parte, pues es esto, ya es de algo diferente. Aquí vemos también, por ejemplo, a los chicos, están los chicos jóvenes de la aldea, que igualmente también tienen lo suyo encima, es decir, tienen sus propios conflictos con el hecho de andar buscando su lugar y su papel en este nuevo mundo, con el nuevo paradigma en el que tienen encima y en el que se han invertido un poco estos roles tradicionales, porque por ejemplo a lo mejor a los chicos también les molaría ser guerreras, porque una de las cosas a las que se alude aquí en el cómic es que las capas verdes que llevan estas chicas pues molan mucho y todo el mundo quiere tener una capa verde de esas porque guau, porque lo mola todo tener una capa verde de esas, ¿no? Y bueno, pues y los chavales pues están también pues esto, cuidando del ganado y haciendo las labores de campesinado, pues esto un poco de toda la vida. Luego, a ver, digamos que respecto al guión, bueno, o mejor dicho, en los diálogos, a mí sí que hay un detalle, voy a poner aquí la puntilla, una puntilla totalmente personal, que precisamente en lo personal a mí me saca un poco de la lectura, ¿vale? Con el que yo no puedo evitar ponerme más quisquilloso o tiquismiquis desde mi punto de vista de lector. Yo me refiero concretamente al uso de neologismos, por así decirlo, vocabulario tipo más slang, más de la calle o moderno, ¿no? En obras que son sobre todo tan de género, que yo obviamente pues no voy a pedir ni quiero que me hablen en castellano antiguo ni nada, pero bueno, cuando se trata de obras de este tipo que están ambientadas en épocas pretéritas o no precisamente pretéritas, que ya directamente pues tengan un componente fantástico o ambientado, ¿no? Pero que son detallitos que a mí me rechinan un poco cuando lo leo, ¿no? Porque ejemplos muy tontos, por ejemplo, de los que hay aquí en el cómic, ¿no? Que te van diciendo, bueno, es que el entrenamiento es la caña, o wow, tal o cual cosa, esto mola, ¿no? Pues a mí este tipo de cosas yo no lo termino de ver, ¿no? Porque no me pega conmigo, es decir, a mí yo me puede un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, yo supongo que los críos de estos detalles, lógicamente, pues ni le ponen pegas, ni se percatan, ni nada. Así que, bueno, en el fondo, cero problema en realidad con esto. Pero es una cosa ya mía propia como lector. Y básicamente es un poco la única cosa que le veo que me ha terminado, que me rechinaba. Porque por lo demás es todo, yo qué sé, me ha gustado muchísimo. Me encanta el dibujo de Amélie Fléchier, que es un dibujo muy chulo, muy medieval, muy cinematográfico y muy de animación también, lo que decía antes del dibujo de Sara Soler del cómic anterior que estábamos hablando. Recuerda mucho, mucho al estilo del estupendísimo estudio irlandés que conoceréis muchas y muchos, Cartoon Saloon, que es el estudio que es responsable de títulos como Brendan en Misterio de Kells o Wolfwalkers, ¿no? Que habréis visto en plataformas o en cines, ¿no? Y es que no en vano, esta mujer ha trabajado con ellos como desarrolladora visual y de concepts para La canción del mar, que también es otro corto de otro largometraje de esta gente que también habréis visto muchos y muchas, que es súper, súper bonito. Peli preciosa donde las haya. Y bueno, esto se nota, ¿no? Además que también ha trabajado para Pixar, para DreamWorks y demás gente grande del mundillo, ¿no? De hecho, tenéis otro cómic de ella, por si no lo conocéis, si no conocéis la obra de Amélie Fléchier, que es El camino perdido, que lo editó Kraken, que también es visualmente muy bonito, por si lo queréis echar un poco mano y buscarlo por ahí por vuestras tiendas. Bueno, es un cómic muy guay. A mí me ha recordado en cierta forma a una de mis series favoritas, de la que ya hemos hablado aquí en Madresfera, como es este otro grupo de muchachas intrépidas que son las leñadoras de mi alma. Y bueno, vamos, en definitiva, que a mí me encantan este tipo de historias. Así que a tope con este grupo de pastoras guerreras que guerrean y montan a lomos de sus cabras y de sus ovejas y deseando ver por dónde sigue y cómo continúa aquí la historia, ¿no? Como detalles de la edición, como decía, cartoné gordo, 20 por 28 centímetros, también es un tamaño grandecito. No hay extras verdaderamente destacables. Sí que tiene el típico mapa de guardas. En las guardas, el mapa de situaciones y de entorno. Por supuesto, estos son detalles típicos siempre, siempre, siempre bien valorados y siempre útiles. Así que muy bien por ahí. Y nada, los típicos certificados ya que de FSC, de papeles procedentes de fuentes responsables, lo de siempre, ¿no? Autores de página de bio de los autores al final. Y luego, pues una pequeña nota a la edición española que me ha gustado, me ha llamado la atención, así como pequeño pequeño guiñito editorial, que en el fondo lo que refleja es y lo que demuestra es, pues esto es el amorcito por las cosas que van sacando quienes están aquí al pie del fregado editorial, ¿no? Y dice, bueno, pues esta edición de Pastoras Guerreras de Amélie Fléchier y Jonathan Garnier terminó de elaborarse a finales de 2023, mientras las primeras nieves invernales llegan a los bosques atlánticos y la pequeñita que instigó la edición de este álbum en castellano continúa su saga de aventuras en tierras norteñas, pobladas también por brumas, amistades recién nacidas, hermosos paisajes y grandes acantilados. Y con una pequeña ovejita ahí dorada ahí abajo como firma. Bueno, me encantan estas historias, estos pequeños guiñitos así editoriales. Pastoras Guerreras, La Oveja Roja, una serie a tener en cuenta a partir de ya. Y bueno, ya vamos con el último, la última de las cosas que nos quedan, la última de las lecturas que os traemos para el programa de hoy. Y nos vamos a meter en matemáticas. ¿Qué os parece? En el fregado de las matemáticas que vienen dándose de la mano de un manga de creación patria. Y no es ni más ni menos que Mathland, el enigma del talismán aritmético. Esto nos lo trae Kodomo también, una publicación pues a partir de para lectores y lectoras a partir de 10, 11 añitos. Y también es una publicación que ha salido hace nada, en diciembre. Esto es obra de Pedro Antonio Martínez Ortiz al guión y Sonia Müller al dibujo. Rústica, edición en rústica, 160 páginas. Ay, perdonadme la tos, por 17,95 euros. Y bueno, ¿de qué va Mathland? Bueno, pues esta es la historia de Alan, este personaje de aquí. Es un estudiante típico de instituto como cualquier otro. Anda un poco perdido el chaval con el tema de encajar y, bueno, tiene un gran problema con las matemáticas, en el fondo. Se siente más que nada muy cohibido cuando su profe le pregunta, y tiene como muy interiorizado que las matemáticas no valen para nada y que se le dan fatal. Es un poco la premisa de arranque. Tras una bronca con la profesora en la clase, esta mujer pues le echa de clase y le manda al director, pero bueno, de camino al despacho, el chaval dice, bueno, me voy a esconder donde sea, y entra en un almacén del vacío del instituto, que lleva como mucho tiempo cerrado, y allí dentro, de repente, bueno, pues contacta con él una entidad misteriosa, mágica. Es como una especie de figura extraña que lleva una máscara en la cara, que le anuncia que es la persona que está buscando para salvar un planeta de un universo abstracto llamado Mazlan, ¿vale? Que está a punto de caer en las garras bajo la dominación de una malvada reina, que se llama la reina Enteralia. Y bueno, por medio de un conjuro, esta entidad, esta figura, ¡plam!, traslada allí a Alan, pues sin mediar palabra. Le dice: tú eres la persona que necesito. Y se lo lleva para Mazlan. Y es ahí, en Mazlan, en este mundo, pues que empieza a conocer a otros personajes. Tenemos a Zero, tenemos a Aritmética, tenemos a Naturalia, personajes de estos que van apareciendo, son los que van apareciendo por aquí por la portada, y demás personajes diversos que, bueno, le van ayudando. Y también están, hay unos pequeños seres que son como Pokémons, estas cositas que tiene por aquí el chico por el hombro, que se llaman unidades enteras, ¿vale? Y son un poco, pues, el foco de atención de la reina. Vemos que también hay un talismán de por medio que le puede poner un poco fin a toda esta rocambolesca situación, y que será en manos de Alan la idea y la premisa, el que, si lo consigue, si consigue hacerse con él, bueno, puede de esa manera volver a casa y revertir toda la situación, ¿no? Pero para lograrlo, pues bueno, tiene que ir dándose cuenta de que en realidad sabe más matemáticas de las que cree, y porque lo va a necesitar, las va a necesitar para poder ir avanzando en toda esta aventura en la que se ha visto metido y en la que se le viene encima. Así que digamos que, a grandes rasgos, esta es la premisa de Mazlan, el enigma del talismán aritmético. Bueno, y en el fondo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta historia? ¿Qué es este manga que tenemos aquí, que os traigo, que tenemos, que nos han traído esta gente de Kodomo, ¿no? Bueno, yo creo que es, para empezar por algún lado, es un proyecto súper chulo y realmente ambicioso, porque no lo tiene nada fácil, si soy sincero, ¿no? Y de hecho, por aquí quiero empezar, porque también quizás sea el único, me parece, digamos que es casi el único lunar que le veo por si de nuevo hay que sacar algo, que tampoco es necesario, ¿vale? Y es que, para mí, por ejemplo, yo, mi hija no lo ha leído todavía, ¿vale? No sé si igual se lo doy este año o el año que viene, que va a estar en el punto perfecto. Para mí, bueno, yo reconozco que yo me lo quiero leer otra vez, y que me lo voy a releer, porque yo sí que soy un viejuno desenchufado de las matemáticas, como yo, como soy desde hace, pues eso, 30 años o 35 años, y me ha pillado un poco a contrapié. Y no he terminado de entrar al 100% en la historia, quizás precisamente por eso. Pero, en cambio, sí soy capaz de ver en este cómic, en esta historia, y de apreciar todas las bondades que tiene y todo el potencial que tiene para el rango lector principal al que va dirigido, que verdaderamente es de lo que se trata. Y por eso lo traigo y por eso os lo quiero enseñar. Y en este caso es que es un cómic especialmente indicado por el contenido para chavales que va desde sexto de primaria hasta primero o segundo de la ESO también, ¿vale? Es un cómic perfecto y estupendo para esa gente. Así que, dicho esto, Mazlan, en el fondo, es el intento de sus autores, de Pedro, en este caso, de aunar dos de sus grandes pasiones, como son las matemáticas y el manga de este hombre, ¿no? Pues con un fin muy concreto, que es básicamente el de ofrecer un instrumento didáctico, a la par que lúdico y divertido, por supuesto, puesto como siempre, en formato de cómic, de aventura gráfica escrita, para favorecer de alguna manera la introducción o el gusto o la facilidad por las matemáticas en el ámbito escolar o incluso en el ámbito de casa, y sobre todo principalmente a aquella gente, aquellos chicos, chicas o adultos también, que o bien ya las tienen cruzadas de por sí o bien no han conectado todavía con el lado bueno que tienen las matemáticas, con el lado interesante de la materia, ¿vale? Así que, o sea, son palabras muy mayores de lo que estamos hablando aquí y es una pasada el lo que pretende un poco ser este cómic, ¿no? Yo recordar aquí que Pedro Martínez Ortiz, el creador de ese cómic, es doctor en matemáticas, es profesor de didáctica de las matemáticas en la Universidad de Alicante, profe de secundaria y nombrado por la plataforma Educa como mejor profe de secundaria de España, ¿no? Y con una gran trayectoria detrás de esto de divulgar y de intentar transmitir a la gente joven la importancia de las matemáticas en el día a día. Aquí abriendo off topic, es un el perfil de este autor me parece un perfil plenamente madresférico, Mónica, para que se presta a esto, a hablar con él, a hablar de él. Y a alabar un poco lo que está haciendo, ¿no? Porque en el fondo es, bueno, y en esencia es otro de estos docentes de los que tenemos unos cuantos ejemplos en este mundillo patrio nuestro, que están enamorados en esto de esto de transmitir conocimiento por medio de las viñetas, ¿no? Como a Pedro Cifuentes, que lo tuvimos ya aquí en el programa, en Madresfera, y tantos otros que hay como además que tienen este doble mérito de que además, bueno, pues se han liado la manta a la cabeza y se han metido a creadores, no ya solo que están ultra liados con sus trabajos, de sus clases y sus docencias, sino que además son unos enamorados del medio y bueno, se lían la manta a la cabeza y creen a pies juntillas en el gran poder que posee el medio del cómic, pues para atraer a chavales y poder fijar conceptos a través de ellos, conceptos de todo tipo. Pues estamos hablando de un cómic que en este caso está trabajando las matemáticas, pero recordamos los cómics de Pedro Cifuentes que trabaja con historia y los que vienen desde el mundo de la literatura o desde el mundo de las ciencias de todo tipo, ¿no? Así que, bueno, verdaderamente a mí me encantaría que este cómic triunfara y que se hicieran más obras así. Y que verdaderamente, pues esto, logren dar con la tecla y que sean buenos cómics, que sean divertidos y que vengan con este extra de que realmente signifiquen una ayuda, que sirvan a los chavales. Y es que yo veo que el cómic didáctico, y sobre todo mucho más en matemáticas, tiene muchísimo potencial. O sea que, no sé, a tope con esto, un millón de veces que lo diga y que lo repita, y siempre será poco. Yo, en concreto, ignoro cuál es el porcentaje perfecto, porque este es el punto verdaderamente difícil, ¿no? O simplemente adecuado de la mezcla de la parte de lo que es diversión, aventura pura y dura, intriga o desarrollo de una historia, con lo que es la parte didáctica que le puedes meter, la carga didáctica que le puedas meter a un cómic. En ese sentido yo creo que Mazlan es de hecho un cómic impecable, sin duda, ¿no? Es toda una aventura gráfica, pero en la que estás continuamente repasando conceptos y aprendiendo cosas, ¿no? Y funciona, yo creo que funciona como un tiro. Y otro detalle que tampoco quiero dejar por alto, que para mí es importante, yo no sé si de hecho es el primer cómic que comentamos en este programa, aunque tiene páginas a color, tiene ahí un par de bloques que sí vienen coloreados, no sé si es el primer cómic en blanco y negro que comentamos en el programa, porque realmente no suelo traer mangas al programa, ¿no? La producción de manga es tan, tan grande, tan, tan diversa, que es súper, súper difícil estar al día de las cosas verdaderamente infantiles que salen en formato manga. Y bueno, pues digamos que normalmente me dedico a traeros otro tipo de material, porque además para mí, sobre todo a nivel infantil, el color es un... No es que las cosas en blanco y negro no sirvan y no funcionen, por supuesto, sino que el extra añadido para que le ofrece el color a un cómic, lo hace especialmente interesante para los más pequeños de la casa, ¿no? Básicamente es una especie de, no es que sea un filtro que lo haga a propósito, pero bueno, como digamos que nunca estoy falto de obras que traeros, pues siempre suelo traeros obras a color. Pero digamos que, fijaos si me interesa enseñaros Mathland, que aquí estoy, pues esto, rompiendo esta pequeña norma y os estoy trayendo este cómic que es manga puro y duro y en blanco y negro. Y es que, bueno, el dibujo, por ejemplo, del de Sonia Müller, de la creadora, me parece una pasada, súper bonito, es 100% manga, que es lo que entra a los chavales por los ojos hoy en día. Tiene un aire de Pokémon muy, muy, muy fuerte. Tiene otra parte también muy, muy fuerte, otra inspiración muy clara, que es, esto viene más de la parte de Pedro, que de Dragon Ball, es muy Dragon Ball. Tiene también una parte como muy de Zelda, de videojuego, ¿no? Y esto, pues bueno, va a hacer, yo creo que las delicias a cualquier aficionado al género, la verdad. Y bueno, y como conclusión, a mí me encantan las conclusiones precisamente del final, que es en el fondo de lo que va todo esto, ¿no? De hacer ver que las matemáticas, que no son un coco, que tienen su punto, que pueden molar, de hecho, y que hay que perderle el miedo porque, bueno, pese a que a veces nos cueste verlo, las matemáticas están en absolutamente todas las partes y en todos los ámbitos de nuestra vida hoy en día, y ese es un mensaje que tiene que calar hoy ya. Si no se ha calado, pues que cale ya desde este mismo momento que os estoy enseñando esto, ¿no? Como detalles de la publicación, bueno, formato manga pequeñito, 15x21, y yo aquí quiero destacar un superpuntazo bueno, 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 o sea, y es que al final del cómic tenéis aquí un QR, un código QR, que enlaza a un cuaderno, un pedazo de cuaderno de actividades de 32 páginas, ni más ni menos, al que también podéis acceder desde la propia web de la editorial de ECC, y que me parece un material genial tanto para propios alumnos como para padres, como para madres, como para profes que quieren trabajar con este cómic en el aula. Es decir, te miras, escaneas el QR y te sacas un PDF de 32 paginazas de ejercicios basados en el TVO sobre matemáticas con ejercicios diversos. Es un absoluto puntazo y un absoluto lujo. Es decir, que solamente ya por eso este cómic me parece oro puro. Mathland Kodomo, el enigma del talismán aritmético. Y con esto ya hemos terminado, pero si me dejáis un par de minutos muy rápidos, os voy a comentar un par de bolas extras, un poco así off topics, de cómics que también han salido en estos dos últimos meses, que bueno, si bien se alejan un poco del target del programa, sí que, sobre todo, más que nada, no por el propio contenido en sí, sino porque la propia editorial, por ejemplo, están catalogados como a partir de 14 para arriba. Cosmo Knights ha salido en noviembre, el segundo volumen, y esto es una serie, bueno, ya la habréis visto con en las tiendas con el primer volumen. Es una serie que, bueno, de muy, muy, muy guapa, que es un equilibrio perfecto, digamos, entre dramas personales, politiqueo, mucha acción, de una colorida historia de ciencia ficción, donde un grupo de gladiadoras queer espaciales intentan derrocar al patriarcado neoliberal que controla el universo. Ahí en nada, ¿vale? Hablábamos antes de profesiones de todo tipo, pues aquí tenéis otra más, gladiadoras espaciales, dando cera e intentando devolver un poco de justicia al universo. Libro segundo, el libro primero salió el año pasado, es una seriaza, echarle un vistazo. Y no me quería ir sin ir también sin enseñaros, para mí, uno de los mejores cómics que ha salido el año pasado en cualquier ámbito, ¿vale? Esto es BD europeo, cómic europeo, y es El Castillo de los Animales. Y básicamente esto es una nueva adaptación espectacular, reinterpretación del clásico de Orwell, en Rebelión en la Granja. En su formato, un formato integral, es el primer volumen de dos. Y por favor, echarle un vistazo. Esto es un cómic que, bueno, podrían leer los chavales también perfectamente a partir de, yo qué sé, de 12, sin problema. Tiene unas cuantas escenas un poco más fuertecillas, pero si queréis introducir a los chavales, a los jóvenes de la casa, en lecturas con más carga de profundidad, por favor, El castillo de los animales es un tebeazo que tenéis que tener en cuenta sí o sí. Para toda la familia, por favor, aprovecharlo. Ahí os dejo. Y con esto terminamos. Yo ya al próximo mes, más mejor.
Perfecto, pues genial. Creo que hoy nos has dado unas recomendaciones de lo más entretenidas, para todos los gustos, con mucha presencia femenina, con mucha profesión.
Ya ves.
Así para nuestro público, para nuestras niñas y nuestros niños también. Y espero que las recomendaciones pues lleguen a nuestra audiencia de la mejor manera. Que nos digáis, como siempre, como todos los episodios, si tenéis recomendaciones también vosotros. Si os habéis leído algo de lo que os hemos recomendado. O si nos hemos dejado algo importantísimo. Ya sabéis, podéis escribirnos a info@madresfera.com, como siempre, en las notas del programa, o sea, en los comentarios del programa, allá donde nos escuchéis, porque estamos en todas las plataformas de podcasting y en YouTube también. Así que participad, contadnos, pedidnos si queréis que, yo qué sé, que hablemos de algún cómic en concreto que no ha salido. Ya sabéis, está abierto a vuestra participación y el mes que viene pues volveremos con un nuevo episodio de nuestra sección más comiquera, más ilustrada, más animada para nuestro público infantil, pero que también animamos a los adultos,
claro,
a padres,
claro,
y madres,
es que es lo suyo,
a que os acerquéis al cómic, que de verdad no es una literatura menor, es un tiempo pasado con ellos que invita a la creatividad, a la imaginación, a romper barreras, a romper normas y reglas que estamos un poco habituados, y los cómics son una herramienta ideal para estimular la creatividad de nuestros hijos, para ayudarles también en su adquisición de hábitos de lectura y para pasar tiempo con ellos, leche, y compartir historias, aventuras, gustos y todo lo que un libro, sea un cómic o una novela o otro formato, todo lo que un libro esconde y nos ofrece. Así que sé que no es poco, que es muchísimo. Sé, muchísimas gracias como siempre por
las
recomendaciones y por tu tiempo y por tu sabiduría. Contigo aprendemos un montón. Gracias a las editoriales que colaboran con nosotros siempre, ofreciéndonos pues todas sus novedades y que volveremos
ahí estaremos
el mes que viene.
Cuidaos.
Amigos, nos vamos, volvemos el mes que viene. Adiós, cuidado con los virus. Adiós.